Bueno, la imagen de este fin de semana ya forma parte de la historia, ¿eh? Más de 1 millón de jóvenes en la explanada de Tor Vergata, a las afueras de Roma. Chavales que llegaron de todos los lugares del mundo después de ahorrar durante meses para poder pagarse los billetes de avión o de bus y escuchar al Papa León XIV, el Papa misionero. Ese misionero que llegó desde Chiclayo, en esa diócesis de Perú, que abandonó con muchísima pena cuando tuvo que mudarse a Roma. Y donde sus fieles le recuerdan recorriendo a caballo las zonas montañosas para llegar a pueblos perdidos a los que no se podía acceder en coche. Pues ese hombre, el padre Roberto, el padre Prevost, el misionero elegido papa en un cónclave rapidísimo para sorpresa de muchos, vivió este fin de semana su primer mega encuentro. Y la verdad es que su cara lo decía todo, ¿eh? Se veía perfectamente al hombre detrás del papa. Como cuando salió por primera vez al balcón de la Basílica de San Pedro. Se le veía hasta abrumado por la situación, por el papelón y por la responsabilidad. Imagínate, la responsabilidad de tener que hablar para 1 millón de personas por primera vez. Se le vio emocionado también al Papa en esta ocasión durante el momento de adoración al Santísimo. Este Papa habla con la mirada, decían algunos, ¿no? Y es cierto, porque verle rezar de rodillas con los ojos vidriosos delante de lo que es un misterio, impresiona. Y ver a 1 millón de jóvenes detrás de él, pues impresiona todavía más. Y no deja indiferente a nadie, es la realidad. Yo estuve allí en ese momento, ¿eh? Te prometo que el silencio podía cortarse. No se escuchaba a nadie. Y había chavales de todo el mundo, con una media de edad de, yo qué sé, 20 y pico años. Nadie hablaba. Solo rezaban en silencio. Podías ver a estadounidenses al lado de chinos, a ucranianos, muchísimos españoles, que ya sabes que siempre allá donde vamos la montamos. Nigerianos, que saben que cuando vuelvan a su país de origen, regresan a un lugar en el que pueden asesinarles de forma literal por creer en Jesús. Y en ese momento en el que solo podía escucharse el sonido de varios drones que sobrevolaban la explanada, te das cuenta de que está sucediendo algo allí. El Papa no habló mucho esa noche, esa vigilia del sábado. Solo respondió a 3 preguntas directas que le hicieron 3 jóvenes, pero fue suficiente. No hacía falta más. Poco importan las palabras cuando tienes la imagen de 1 millón de personas de rodillas rezando en silencio. Hasta el más ateo se hace preguntas, ¿eh? Y todos los chavales durmieron al raso esa noche y les llovió por encima. Bueno, nos llovió por encima y nos levantamos empapados, pero daba igual, porque lo importante era estar allí. Bueno, en este acto central del jubileo de los jóvenes no hubo ni un solo incidente, ni una sola bronca. Solo gente que parecía conocerse de toda la vida aunque no se hubiesen visto nunca, ¿eh? Te invito a que me digas un solo evento mundial capaz de juntar a cientos de miles de personas de todo el mundo, cada uno de su padre y de su madre, de su país, y que no haya ni un solo incidente. Bueno, como te digo, 1 millón de personas para escuchar a un misionero que en la misa de envío del domingo dejó un mensaje para la historia. Otro mundo es posible, no a la guerra, no a las armas, sí al diálogo, sí a la paz. Somos frágiles, pero podemos aspirar a cosas grandes. Y esto lo dice uno de los mayores líderes mundiales en un mundo de trincheras ideológicas, donde cada uno tiene su verdad y de ahí que no te muevan, ¿eh? El Papa León XIV invita a romper esas trincheras, a ser amigos, a conseguir la paz. Pues a esta hora, en este lunes, hay un joven en Ucrania, o en Nigeria, o en Tierra Santa, entrando por la puerta de su casa después del jubileo, regresando a su realidad, que es dura, pero convencido de que otro mundo es posible. Están pasando más cosas. El presidente del Tribunal Constitucional activa el Senado para la renovación del alto tribunal que le deja fuera. Su mandato y el de otros 3 magistrados finaliza en diciembre y Cándido Conde Pumpido pide que se ponga en marcha el proceso para designar los sustitutos del Constitucional. Un tribunal que ha generado polémica en casos como el de la ley de amnistía y con cambios que prometen demorarse. Ricardo Rodríguez.
La renovación desde el Senado en ningún caso será rápida. El PP tiene mayoría absoluta, pero sus 144 parlamentarios están lejos de los 159 que marcan los 3/5 necesarios para la elección de los 4 magistrados del Constitucional, 2 progresistas y 2 conservadores. Difícilmente los populares van a llegar a un consenso con los socialistas que pueda perpetuar la holgada mayoría progresista en el actual alto tribunal de 7-4, más aún cuando ha estado al servicio de los intereses de Pedro Sánchez tras avalar la ley de amnistía o borrando el caso de corrupción de los ERE. La tensión se ha incrustado así en el sistema. El actual escenario político de polos opuestos augura que Alberto Núñez Feijóo ordene a los suyos en la Cámara Alta bloquear ese proceso de designación, probablemente ante la posibilidad de unas elecciones generales anticipadas.
La Sociedad Española de Oncología Médica estima que este año serán diagnosticados 296.000 cánceres nuevos en España. y muchos de ellos necesitarán un tratamiento de quimioterapia, muchísimas personas. En Mediodía COPE hemos hablado con el doctor Alfonso Blázquez, es investigador principal en el Hospital General Universitario de Toledo y nos confirma que la aplicación de ese tratamiento de quimioterapia por la tarde frena los efectos secundarios, aunque reconoce que no todos los hospitales pueden hacerlo a esas horas.
Sí que es verdad que tenemos ya organizado en los hospitales, pues venga, por la mañana tenemos las situaciones. Hospital de día, pues venga, la quimioterapia va a empezar por la mañana y dependiendo del ciclo o termina a primera hora de la tarde o son ciclos más cortos, pero claro, somos esclavos de esa estructura, pero bueno, lo que se trata es de seguir evidenciando esto y seguir trabajando para que poco a poco vaya entrando en la práctica clínica.
Bueno, quien ha tenido algún caso de cáncer cerca sabe que los efectos secundarios son devastadores y si hay la opción de que por la tarde pues esto mejore, pues ¿por qué no apostar por ello? Bueno, playas y ríos son una buena solución para hacer frente a las altas temperaturas que mantienen hoy a 12 comunidades autónomas con alertas de nivel amarillo y naranja. Mucha precaución si eliges esa opción porque Emergencias pide a los bañistas en la costa asturiana que extremen la precaución por la llegada masiva de medusas y carabelas portuguesas. Inmaculada Rivas.
El viento las arrastra desde aguas tropicales hacia el Golfo de Vizcaya y aparecen en las playas. Están llegando más que nunca y de todos los tamaños. Las grandes imponen y las más pequeñas son la prueba de que se están reproduciendo en el Cantábrico. Que la temperatura del agua del mar esté a 21 grados también ayuda y han venido para quedarse. Lo tiene claro el catedrático de Ecología de la Universidad de Oviedo, José Luis Acuña.
Me temo que esto va a ser una serpiente del verano por años venideros, sí.
Fundamental si encuentras una carabela portuguesa en las playas, no tocarlas. En caso de que te piquen, no rasques ni frotes la zona afectada. Hay que lavarla con agua marina. Son los consejos básicos que ofrece el Servicio de Emergencias del Principado.
La verdad es que las carabelas portuguesas, cuando te encuentras una de ellas en la playa, es impresionante. Es mucho más que una medusa, ¿eh? O sea, llama muchísimo la atención. Ya sabes las recomendaciones, no tocarlas, ¿no? Bueno, el Barcelona culmina su gira asiática en los deportes. Luis Méndez.
Los de Flick han disputado hoy su último partido de la pretemporada por Asia y ha sido con victoria. Enviado especial en Corea, Víctor Navarro.
Goleada 0-5 en Daegu para cerrar el pleno de victorias en los tres amistosos de esta gira asiática, hoy ante 45.000 personas en el Estadio Olímpico, con doblete de Gavi, goles de Lewandowski y de Toni Fernández y Rashford que se han estrenado en esta pretemporada. Pau Cubarsía ha salido lesionado del terreno de juego a falta de 3 minutos para el final. Ha quedado en un susto, solo un golpe en la rodilla izquierda, lo ha confirmado el entrenador Hansi Flick en sala de prensa, y se han quedado sin jugar Ferran Torres por fatiga y descartados por precaución y fatiga Íñigo Martínez y Fermín López.
A 15 días del comienzo de la Liga, el Real Madrid se concentra para acudir al primer entrenamiento encabezado por Xabi Alonso. Pretemporada extraña para los blancos, que solo disputarán un partido el 12 de agosto en Austria, antes de medirse a Osasuna en la primera jornada liguera. Y en ciclismo, hoy se ha disputado la primera etapa de la Vuelta a Polonia de ciclismo. En primer día, los ciclistas recorrerán 200 kilómetros y se prevé un sprint masivo al final del recorrido. Nuestros ojos estarán puestos en el español Pello Bilbao, del equipo Bahrain Victorious.
Sigues en la tarde de COPE. Bueno, no sé si ya has vivido tus vacaciones de este año, ya has disfrutado de ellas, o eres de los que está ahora mismo en ese proceso que se disfruta tanto, o no te la vas a poder coger, como cerca de 1 millón de autónomos en España que ya dicen que no pueden bajar la persiana este año, que no les da. Bueno, desde el sábado mediodía lleva Pedro Sánchez en la residencia de La Mareta, en Lanzarote, una residencia con muchísima historia. Seguro que te suena, una finca de 30.000 metros cuadrados, en el que el edificio central dispone de varias habitaciones con terraza, vistas al mar, con sus baños, claro, un lago, tenis, piscina privada. La Mareta tiene unas vistas únicas. Tiene helipuerto, tiene acceso directo al mar. Bueno, la familia real española ha disfrutado en numerosas ocasiones de La Mareta, ¿eh? Pero no solo la familia real, también ha sido utilizada como residencia oficial de veraneo para presidentes como Aznar, como Zapatero y, por supuesto, también Pedro Sánchez. Este verano, Sánchez y su familia son los que disfrutan de La Mareta hasta el 20 y tantos de agosto. Ricardo Rodríguez, jefe de política de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿No te han invitado a ti, a la Mareta?
No he tenido esa suerte.
Ah, no, yo pensaba que sí, que eras de parte del núcleo duro, que va allí con Sánchez a tomar decisiones.
Pues no, tanto como tomar decisiones, pero vamos, a mí no, sí me apetecería conocer el lugar.
Aunque sea por curiosidad, ¿no? Sí, porque sí. Es un lugar histórico ahí, de la familia real y de los presidentes del gobierno.
Tiene que ser interesante.
Sí. Este lugar, la Mareta, además de ser el lugar de vacaciones de Sánchez, como decimos, será el sitio en el que planificará cómo recuperar impulso de cara al nuevo curso político. Allí se están reuniendo, pues, dicen que los más cercanos a Sánchez, o algunos de ellos. ¿Y a qué nos referimos, Ricardo, cuando hablamos de su núcleo duro, de los cercanos?
Bueno, hablando de los cercanos, pues son sobre todo dos personas en los últimos tiempos, como José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno, y también el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ¿no? Con los cuales pues el presidente Pedro Sánchez comparte dimes y diretes y la idea de cómo recuperar impulso al nuevo curso, aun cuando pues el PSOE ha llegado, desde luego, como mínimo con la lengua fuera a este parón estival, y hemos estado contando en las últimas semanas cómo estaban deseando que llegara agosto, un poco para que frenara
para la
toda la escandalera.
Y para la Mareta también.
Y para
seguro.
La Mareta, claro, también.
Claro, son 3 semanas las que va a estar allí en esa finca, y 3 semanas en las que baja un poco, ¿no?, la intensidad, al menos judicial y también periodística, porque bueno, porque se afloja todo un poco, ¿no? ¿Le llegan tres semanas a Sánchez para poder darle este giro de guión que necesita la legislatura?
Bueno, ellos quieren creer que sí, o al menos... Muchos dirigentes del Partido Socialista lo que esperan de Pedro Sánchez es que regrese, ellos dicen, con todo, ante la anunciada agenda más social, o el giro a la izquierda, esa es la base, el giro a la izquierda que se quiere dar a partir del mes de septiembre. Otra cosa es que lo consiga, y otra cosa es que cualquier iniciativa que pueda tener el presidente dependa de los votos del Congreso de los Diputados, porque ya hemos visto a los propios socios renqueantes para dar oxígeno a Sánchez, ¿no?
Hombre, está claro que el acuerdo era un acuerdo de investidura más que de legislatura, y se está viendo sobre el papel, ¿no?
Efectivamente, y aparte de que Pedro Sánchez pues no está cumpliendo con todo lo acordado con esos socios.
Bueno, vamos a incorporar a esta charla a Daniel Gascón, escritor y columnista. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lorenzo Silva, escritor. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vosotros tampoco habéis recibido la invitación para la Mareta, entiendo.
Yo, como he estado fuera, pues no sé si...
Igual Lorenzo ha llegado a casa y
a casa no la he visto.
Lorenzo, ¿y tú, para escribir allí desde la Mareta, no te llegó la invitación tampoco?
Tampoco he mirado el buzón de mi domicilio habitual, pero vamos, tengo serias dudas.
Anda que no sería el escenario de una buena novela, ¿eh? Ahí con muertos de por medio, un sitio histórico, una finca con tanta historia como la Mareta. Hay una novela policíaca. Bueno, ¿vosotros veis acertado que esto de las vacaciones se intercale con esta agenda también de política para intentar dar un giro? ¿Creéis que la gente le puede parecer mal, o pueden decir, mira, lógico, porque tal y como está el país, pues tiene que hacer esto? Daniel.
Leí ayer una cosa que salía en Político que decía que muchos políticos españoles estaban retrasando las vacaciones porque estaban borrándose cosas de los currículos, ¿no? Y bueno, hombre, yo creo que se intentan siempre aprovechar los tiempos para vender esos nuevos giros, que yo no sé hasta qué punto no hay algo ahí también de autoengaño, ¿no?, por parte de los políticos, de decir, vamos a ganar la batalla del relato, sobre todo frente a nosotros mismos, ¿no?
Igual también es una forma, Lorenzo, de evitar que los titulares digan que se va a 3 semanas de vacaciones, tal y como está el país, se va ya a descansar cuando otros no se las pueden coger, ¿no?
No lo sé. Yo creo que todo el mundo puede entender que está en una situación lo bastante difícil como para no poder dedicarse a estar tumbado en la hamaca las 3 semanas, ¿no? Eso parece razonable. Y también, bueno, pues está claro que el storytelling lo aguanta todo, ¿no? Es decir, es infinitamente renovable, ¿no? La cuestión es que todo relato nuevo que salga de esta, bueno, pues de estas 3 semanas de reflexión y de esfuerzo imaginativo, luego tiene que ir a contrastarse en una mayoría parlamentaria parlamentaria que, aunque, bueno, pues el gobierno dice que es progresista, todos sabemos que tiene unos cuantos votos que no lo son, ¿no? Así que cuidado con muchos giros a la izquierda, que lo mismo derrapas, ¿no? Y si te mantienes en una posición que el arco más a la izquierda considera tibio, pues también puedes dar por descartados unos votos que no sé si tienen en este momento, que son los de Podemos, ¿no? Más allá de los relatos que tenga en mente el gobierno, creo que allá cada uno de sus socios, llamémoslo así entre comillas, tienen su propia agenda.
Ricardo, ¿el PSOE está más preocupado por el hecho de que ese giro a la izquierda que es necesario para cumplir con unos les lleve a dejar de cumplir con otros y derrape, como decía Lorenzo, o está más preocupado por todos los frentes judiciales que se les abren?
A ver, yo creo inicialmente que están más preocupados por los frentes judiciales y sobre todo por el caso Cerdán, que es verdad que de momento han podido irse de vacaciones sin que el escándalo haya escalado más. Yeah. O sea, que no haya afectado todavía ningún miembro más del Ejecutivo ni de Ferraz, que no haya de momento indicios de financiación irregular, pero es verdad también que la instrucción no ha hecho más que empezar. Aún así, quiere creer el equipo del presidente pues que la corrupción no va a tener más impacto del ya sufrido, cosa que es mucho creer, o mucho querer creer, por parte del círculo más cercano de Pedro Sánchez, porque, bueno, muchos es evidente que asumen que van a tener un otoño realmente duro ante sus ojos, ¿no?
Hombre, caso Coldo, Santos Cerdán, Ábalos, el fiscal general del Estado, que todo apunta que en el nuevo curso se va a sentar en ese banquillo de los acusados, y posibles nuevos informes de la UCO, que es lo que se plantea ahora mismo y está encima de la mesa. ¿Quién sabe? Bueno, ya ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la ministra Irma Saiz. Decía estar dolida por los casos de corrupción del partido, pero orgullosa, y este es el discurso que lleva repitiendo el PSOE desde que sucedió todo, de cómo ha reaccionado el PSOE ante ellos.
Como comprenderá, ir conociendo a la vez que ustedes, ¿no?, los medios de comunicación, pues lo que se ha ido conociendo, pues es un causa dolor y causa sufrimiento. Pero también lo que le puedo decir, y como miembro del Partido Socialista hace dos décadas, para mí es un orgullo ver cuál es la reacción de mi formación, con total contundencia, con total rapidez, con total colaboración con la justicia.
Bueno, Irma Saiz ha sido contundente también con los audios de Coldo sobre mujeres.
La palabra es asco, pero trasladado a lo público, mi compromiso, el de mi gobierno, el de mi formación política, con la igualdad, con el respeto máximo, con la dignidad y con, desde luego, luchar contra todo lo que suponga discriminación, es 100%, un compromiso 100% a través de las políticas públicas, que es lo que estamos haciendo en este gobierno.
Daniel Gascón, vaya papelón tener que salir también a defender esto siendo ministra y siendo mujer, ¿no?
Bueno, y luego también esta reacción tan contundente, que tardaron 16 meses, ¿no?, en expulsar a Ábalos, por ejemplo. La verdad es que no ha sido, vamos, yo he visto cosas más rápidas, ¿no? No me parece que sea exactamente fulminante. A mí me parece que ahí muestra una hipocresía, ¿no?, en ese discurso que se estaba extendiendo con todas esas declaraciones. Somos el gobierno más feminista de la historia y tenías a figuras claves en puestos, que tienes el caso de Ábalos y Coldo, pero resulta que también tenías, parece ser, el de Paco Salazar, que también tuvo unas denuncias periodísticas. Mientras estaban como fiscalizando a todos los demás, pues ellos no se fiscalizaban tanto, ¿no?
Lorenzo, ¿crees que lo que preocupa ahora mismo es que el PSOE se está quedando sin relato? Es decir, que todo este relato que se había formado de los jueces fachas, del fango, y de que todo esto era poco más que un montaje que lanzábamos desde los medios de comunicación que ellos consideran de fachas y de derechas, ¿no? ¿Crees que se han quedado sin relato ahora mismo y que es lo que más les preocupa y por eso se juntan en la maleta?
Se vuelve cada vez más difícil porque además, como antes comentabais, esto es una realidad dinámica, es decir, hay dos frentes en los que puede seguir ensanchándose la realidad adversa a ese relato, ¿no? Por una parte, las investigaciones policiales y judiciales en curso, y por otra parte, pues lo que en un momento determinado puedan dar en compartir tres personas que han sido arrojadas al Averno y que de momento están guardando más o menos silencio, pero que tienen muchísima información. Yo creo que lo más complicado para sostener este relato es que no estamos hablando de militantes cualesquiera, es que estamos hablando de que el que está en prisión es la persona que ha armado esta legislatura.
Secretario
y quien le precedía en ese puesto es la persona que era la segunda autoridad del Estado durante la pandemia. No estamos hablando de la segunda autoridad del gobierno, vaya. No estamos hablando, y aparte el ministro que más presupuesto manejaba, ¿no? Que no estamos hablando de un desliz de un concejal de un pueblo de Cuenca. Estamos hablando de la sala de máquinas. Y eso es muy difícil levantar diciendo simplemente estos ya no son de los nuestros y los hemos convertido ipso facto en alienígenas, como dice Daniel, tras haberlos estado manteniendo durante meses.
Ricardo, ¿qué se respira en la oposición? Yo pienso en el Partido Popular, por ejemplo, ahora viendo esas encuestas que parece que le dan mayoría a la derecha, bueno, son encuestas, encuestas son y a veces fallan, ¿no? Solo hay que ver que luego la derrota del PSOE no fue tanto en las últimas elecciones generales. ¿Qué es lo que se respira en la oposición? ¿Se cree que no sé, que cuanto más se desgaste el PSOE mejor? ¿Qué es lo que piensan?
Bueno, ellos están convencidos de que cuanto más tarde Pedro Sánchez en convocar elecciones, el desgaste va a ser mayor, porque es evidente que la incertidumbre pervive. El gobierno ha llegado al periodo estival a duras penas vivo, con heridas, algunas muy profundas. A tener en cuenta además que el 2026, que está a la vuelta de la esquina, ya es año electoral, o sea, por lo menos en Castilla y León, y luego sobre todo en Andalucía, que eso está muy subrayado en rojo en el calendario, y entonces ellos creen que el gobierno, y con el presidente a la cabeza, por mucho que insista en que va a aguantar, lo tiene difícil, y dudan evidentemente del futuro, de la salud del Ejecutivo y de la propia legislatura, ¿no?
Ricardo, la última, ya te dejamos. Si tuviese que, ¿tú qué dices? ¿Que aguanta o que no aguanta hasta 2027?
Yo creo que sí, que aguanta. Aguanta. Pasará por encima de lo que sea menester a la vista de cómo tiene el panorama entre manos ahora mismo Pedro Sánchez. Yo creo que va a intentar aguantar al máximo. No sé si llegará a 2027, eso no tengo la bola de cristal, pero yo creo que sí, que va a intentar por hacer lo que están abogando alrededor suyo, que es resistir.
Ricardo Rodríguez, jefe de política de COPE, gracias.
Gracias a vosotros.
Daniel, Lorenzo, ¿pensáis que este relato se puede remontar? Es decir, ¿que puede de nuevo el PSOE hacerse con el mando de este relato, al menos después de todo lo que hemos conocido este año, a nivel de global, de que España acabe comprando de nuevo ese relato y que le ayude a tener un resultado electoral, imaginaos, en 2027, suficiente como para articular de nuevo una especie de mayoría que le permita al menos ser investido? Daniel.
Yo creo que el relato, digamos que el proyecto es muy difícil porque pues tú haces un proyecto que es contra la corrupción, con cierto afán regeneracionista, con cierto afán feminista. Me parece que todos esos pilares se han caído, ¿no? Pues has visto corrupción, has visto colonización de instituciones, has visto también esta hipocresía. Ahora, que me parece que las fuerzas, aunque las encuestas indiquen claramente la victoria del PP, luego eso hay que verlo, y creo que la política de bloques pues tiende mucho a esos equilibrios, ¿no? Entonces me parece, ahora diría que si hay unas elecciones habría un cambio de gobierno, pero bueno, ya hay muchas sorpresas, ¿no?, que hemos visto en los últimos tiempos.
Lorenzo.
Yo nunca me atrevo a vaticinar lo que va a pasar en una partida de ajedrez, sobre todo a dos años vista, potencialmente, porque no solo depende de los movimientos de uno, sino también de los movimientos de otro, ¿no?, y de los factores externos en este caso. La verdad es que con el precedente de las elecciones últimas, donde todo el pescado parecía vendido, y claramente Feijóo cometió un par de errores garrafales y perdió las elecciones, pues vaya usted a saber, ¿no? Desde luego parece muy difícil, como dice Daniel, es que, claro, hay que como que rehacer todo de cero después de haber derribado hasta los cimientos el edificio que planteaste, ¿no? Pues complicado, pero bueno, oye, cosas más raras han visto.
Bueno, decías, Lorenzo, que Feijóo cometió dos errores y perdió las elecciones. La realidad, que no perdió las elecciones, la realidad es que luego se articuló una mayoría...
Perdió la posibilidad de gobernar, que todos sabemos.
Pero una mayoría entre lo impensable, que era poder negociar una amnistía que se había negado en la propia campaña electoral, con un político expresidente de la Generalitat que está fugado. Esto sí que no entraba en la cabeza de nadie, ¿no?
Yo creo que ya cada vez entra más en nuestras cabezas cualquier cosa. Yo cuando esa misma noche ya se echaron las campanas al vuelo, pues lo vi venir, ¿no? Es decir, estaba claro que estaba dispuesto a cruzar esas líneas. Y creo que hay mucha gente dispuesta a cruzar líneas, no solo en la política española actual, sino en la política mundial, ¿no?
Bueno, veremos qué es lo que pasa y qué es lo que es capaz de articular Pedro Sánchez con su núcleo duro. Decíamos, Zapatero, Salvadorilla, son ahora sus dos hombres de confianza que le están visitando durante este verano en La Mareta, esa residencia espectacular histórica de España, de la familia real y también de los presidentes del gobierno, en Lanzarote, en La Mareta, de donde está pasando Sánchez estas semanas de vacaciones. Vamos a cambiar de tercio, si os parece, chicos, porque Dinamarca ha tomado una decisión histórica en su política de defensa. Por primera vez las mujeres danesas recibirán la llamada obligatoria al servicio militar, vamos, a la mili. Hasta ahora su participación era voluntaria, pero a partir de 2026 todas las jóvenes que alcancen la mayoría de edad participarán en un sorteo que decidirá si deben realizar 11 meses de instrucción. La medida, según la primera ministra danesa, busca reforzar las capacidades del ejército ante un contexto internacional, lo sabemos, que es cada vez más incierto, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania. Bueno, el gobierno danés pretende promover la igualdad de género, dice, dentro de las fuerzas armadas y modernizar su estructura. La decisión ha generado un intenso debate público entre quienes la consideran necesaria para la defensa nacional y quienes la ven como una obligación excesiva. Claro, y es que en los tiempos de lo políticamente correcto, esto hay quien se pueda llevar las manos a la cabeza. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE. Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que dice la sociedad danesa de esto? ¿Cómo asenta esta noticia?
Bueno, pues ha habido bastante debate, como decías, pero finalmente la reacción es, yo diría, bastante positiva. Ayuda el hecho de que las vecinas Noruega y Suecia ya lo están aplicando. Uh-huh. Y bueno, pues la medida se percibe, pues eso, como otro paso hacia la igualdad cívica, diríamos, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que, por ejemplo, en 2024, el 25% de todos los reclutas voluntarios sin servicio obligatorio eran ya mujeres. O sea que bueno, de alguna forma la mujer ya estaba ahí introducida en el ejército. Ahora bien, si hablas con las chicas danesas que van cumpliendo ahora 18 años, que han entrado ya en el primer sorteo de julio para el próximo reemplazo, pues bueno, no es que les apetezca demasiado, la verdad. Uh-huh. Casi todas, algunas sí, ¿eh? Algunas lo ven muy bien, otras preferirán otros planes. Lo que sí es cierto es que tanto en Dinamarca como en toda esta parte de Europa, la juventud, toda la población en general, está viviendo la posibilidad de una guerra como muy real. Hoy precisamente en Alemania, que también es vecina de Dinamarca, se ha publicado una encuesta, fíjate, de Forsa, en la que el 27%, más de uno de cada cuatro, considera muy o más bien probable que la Unión Europea sea atacada militarmente en los próximos 5 años. Y el 59% cree que en esos 5 años es muy probable que países de la Unión Europea tengan que brindar asistencia militar a otros, pues respondiendo al artículo 5 de la OTAN, ¿no? Que obliga a esta asistencia militar en caso de ataque. O sea que es muy generalizada la sensación de que puede haber un conflicto y las chicas, igual que los chicos, pues bueno, pues están viendo ese sentido de obligación de la defensa.
En Dinamarca solo hay unos 9.000 soldados profesionales para defender a 6 millones de habitantes. Y claro, ahora lo que decía Rosalía es que preocupa, ¿no?, que la Unión Europea en un momento determinado pues sufra uno de estos ataques que han sufrido pues países que están cerca de nosotros, en nuestro entorno casi. Bueno, el caso es que esto es una especie entonces de mili, podríamos decir, para chicas que si les toca por sorteo tienen que prepararse para poder ser reclutas el día de mañana. ¿Cómo va esto?
Una mili en toda regla.
Claro, sí.
Una mili en toda regla, sí. Claro. A ver, desde el mes de junio ya todas las chicas que van cumpliendo 18 años, pues igual que los chicos, están siendo incluidas en un sorteo aleatorio de reclutamiento en igualdad de condiciones completamente con los hombres.
Pero los chicos ya existía, para los chicos antes ya existía en Dinamarca entonces.
Existía de forma voluntaria, ahora lo que se regula es la obligatoriedad del servicio.
O sea, ahora han regulado la obligatoriedad e introducen a las chicas también en esta ecuación.
Exactamente. Vale. Lo que hace el ejército es que convoca a todos, digamos, los jóvenes que van cumpliendo 18 años. Ahora se les obliga a todos a asistir a una ceremonia militar en uno de los 5 centros de reclutamiento. Hay una ceremonia, en fin. Y ahí se someten a los primeros exámenes médicos, psicotécnicos y de motivación. Ahí todavía hay alguna criba, ¿vale? Algún descarte. Pero a partir de ahí, lo que hace el ejército es que toma primero a todos los voluntarios y después las plazas que quedan sin cubrir recurre al sistema obligatorio, a ese sorteo aleatorio, y ahí sí donde te toque te ha tocado, ¿no? Los voluntarios, sí, los voluntarios pueden elegir unidad, pueden ser flexibles las fechas en las que se incorporan o no, si es obligatorio, pues donde te toque, en la fecha que te llamen. Yeah. Y hay que cumplir 5 meses de instrucción básica e intensiva y 6 meses de servicio operativo ya, pues donde estés destinado.
Y estas personas que ahora hacen ese servicio militar, esa mili, ¿no?, que puede ser obligatoria en caso de que no se cubran las plazas, ¿luego pasan a ser una especie de reservas en el ejército o no? ¿O su situación sigue igual y en caso de conflicto no tirarían de ellos? ¿Cuál es el protocolo?
Exactamente. El objetivo es ampliar no solo el ejército, sino la reserva, que está muy diezmada, y en esta situación de peligro de conflicto, pues bueno, es necesario, Dinamarca lo ve así, engrosar las filas.
Pues Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE, un placer, gracias, qué bien lo explicas.
Hasta pronto.
Un abrazo. Daniel, ¿qué te parece esto de la mili? Ya no solo para chicas, para chicos también obligatoria, si no salen los números.
Es curioso, ¿no? Porque como digamos que en mi tiempo de vida lo que vimos en España fue la extinción del servicio militar. Yo fui de los que recibió una carta, ¿no?, que pedías una prórroga y ya no ibas, ¿no?
O sea, tú eres de los míos.
Yo soy de los que yo no llegué a hacerla, fui de las últimas generaciones que no tenía que hacerla, ¿no? Y recibió la convocatoria. Y luego ahora pues vemos que en muchos lugares más bien parece que vuelve. Yo creo que depende un poco de la percepción de la amenaza, de la cultura del país, ¿no? También de la visión, porque la institución militar yo creo que se ha modernizado mucho y de hecho es ejemplar en España, pero anteriormente todavía arrastraba una fama histórica que yo creo que es de las instituciones que más han cambiado y más se han democratizado. Y luego dices, bueno, pues si se hace ese servicio militar moderno, tiene sentido, como en Escandinavia, como en Israel o en muchos otros países, pues que las mujeres también tengan una formación militar, ¿no?
Lorenzo, ¿a favor o en contra?
A ver, yo creo que de la mesa soy el único que ha hecho el servicio militar.
Ahí va, se te nota.
15 meses vestido de uniforme contra su voluntad. Por eso cuando dices que fuerte, eso tan fuerte me pasó a mí con 18 años. Claro. Y aquí estamos, ¿no? Vamos a ver, yo creo que en la situación actual la decisión de mantener un ejército profesional es correcta, ¿no? Es decir, ese ejército de reemplazo tan descomunal que tenía España no era eficaz y no servía a lo que ahora mismo son los desafíos de defensa de España, ¿no?, que se están cumpliendo con un ejército profesional perfectamente. Pero si te planteas un escenario en el que sea necesaria una movilización, tienes que contar con la población. Y oye, esto puede parecer muy, no sé, nos parece como un escándalo. A mí siempre me gusta recordar que Sócrates tuvo que defender a su ciudad, Atenas, como soldado de infantería, y además tuvo que pagarse el equipo militar, que era lo que le tocaba a un ciudadano ateniense. Es decir, no solo defender militarmente a su polis, sino pagarse el equipo, ¿no? Eso era un reverso de los derechos de ciudadanía. Yo creo que los ciudadanos no se pueden desentender de la comunidad en la que están inmersos, ¿no?, y que los ampara y los sostiene y les presta servicios. A partir de ahí, pues hombre, creo que hay que adaptarse a las situaciones y tampoco yo creo que estos servicios militares universales ahora mismo en esta situación de 12 meses sean la solución. Yo sería más partidario de que, bueno, pues que al conjunto de la población, si la situación se sigue complicando, se le plantee, bueno, la opción necesaria, salvo causa muy justificada, de al menos durante 3 o 4 meses desarrollar algún tipo de servicio a la comunidad. Y el que quiera hacerlo con las armas, pues bien, y el que no, pues hay otros muchos lugares en los que se puede ser útil a la sociedad.
Fíjate que llama la atención, ¿no?, que en Dinamarca lo que sucede es que estas chicas o estos chicos de 18 años, cuando ya han hecho la mili danesa, pues luego pues tienen la opción que existe ahí y pasan a ser como reservistas, ¿no? Estar en la reserva, que en una situación de conflicto les pueden movilizar. ¿Sabéis que aquí en España hay cerca de 3.000 personas que compaginan su vida diaria con una vocación militar? Bueno, igual nunca has oído hablar de ellos, pero es estos reservistas voluntarios de los que hablamos, ciudadanos que sin pertenecer pues al ejército profesional del que habla Lorenzo, pues están comprometidos con esta defensa del país. Los reservistas voluntarios pueden ser activados en situaciones, como decimos, de crisis, en emergencias, ¿no?, o en necesidades especiales. Entre ellos hay médicos, profesores, abogados, bueno, todo tipo de profesiones, pero que luego tienen esa vocación militar. Uno de ellos es Alberto García Perla, que es cirujano maxilofacial y además es teniente médico reservista voluntario desde hace 9 años. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Tú compaginas tu trabajo en la sanidad con este compromiso reservista y de que si ahí España entra en un conflicto fuerte, Dios no lo quiera, pues tendrías que dar el paso?
Pues sí, efectivamente. Yo soy médico en la sanidad pública en Andalucía y lo compagino en determinados periodos del año con mi servicio en la sanidad militar como teniente médico.
¿Cómo, en qué consiste este proceso de dar el paso a ser uno de estos reservistas voluntarios, que hay 3.000 en España?
Bueno, lo primero es ser aspirante, es solicitarlo en una convocatoria anual que se suele realizar en el final del año y que se publica en el Boletín Oficial del Estado, en el que hay diferentes plazas con perfiles que define el Ministerio de Defensa en función de sus necesidades, y uno opta a plazas concretas a las cuales se adapte su experiencia y sus conocimientos. Habitualmente lo que hacemos es volcar nuestra experiencia en la vida civil y poder desarrollarla prestando un servicio temporal en el ejército, de manera que en función de las necesidades que tenga, ellos van haciendo o nos van haciendo llamamientos, y en esos momentos la palabra es que nos activamos, nos convertimos en militares, de manera que solamente somos militares en esos periodos de activación.
Pero esto, ¿recibís algún tipo de formación? ¿Se puede apuntar cualquiera, da igual la profesión? ¿Cómo va esto?
Bueno, pues en principio se puede apuntar cualquier mayor de edad y menor de, en función de la plaza a la que opte, menor de 58 años. Se realiza un concurso de méritos y se pasa, por supuesto, un reconocimiento médico, un psicotécnico, se hacen pruebas de droga, etcétera. Y una vez que uno obtiene plaza, que la verdad es que no es fácil, ¿no?, porque hay mucha más demanda de las solicitudes que hay, se convierte uno en aspirante reservista voluntario y recibe una formación militar básica que, en función del cuerpo al que pertenezca, pues se realiza en el ejército, en la Armada, o se realiza, en el caso nuestro, que somos de cuerpos comunes, pues va dependiendo del año, se realiza en un sitio o en otro.
¿Y te ha tocado alguna misión a ti ya?
Bueno, yo he estado hasta ahora sobre todo en activaciones dentro del territorio nacional. Los reservistas, los sanitarios, tenemos la posibilidad de participar en misiones, aunque en muchos casos realmente lo que se nos demanda o se nos solicita es cubrir las plazas que los sanitarios profesionales, pues están, cuando tienen que desempeñar su actividad en las misiones, dejan de cubrir aquí, donde también tienen que realizar su actividad como médicos en compañía, o realizar múltiples reconocimientos, o cubrir múltiples maniobras que se siguen desarrollando en territorio nacional.
Claro, a mí me llama la atención ese momento en el que un ciudadano normal, una persona que tiene su trabajo, en este caso cirujano maxilofacial, dice: oye, yo me voy a meter a esto de que si me necesitan, aquí estoy, por si hay que defender España. ¿Crees, Alberto, que García Perla, reservista voluntario, que vivimos un poco en los mundos de Yupi, entiéndeme, que parece que nunca nos va a tocar a nosotros una situación como la que se ve en nuestro entorno?
Bueno, yo creo que en cierto modo sí, esto ya es una opinión muy personal, ¿no? Creo que realmente hay que ser consciente del entorno que tenemos, ¿no? Y parece que fueron tiempos muy pasados, gracias a Dios ha habido generaciones que se han visto aisladas y no han sufrido conflictos bélicos, pero creo que los que tenemos unos años hemos vivido todo lo que fue el conflicto de los Balcanes, ahora estamos viviendo la situación en Ucrania, ¿no? Todo relativamente alejado, no sabemos qué pasará con el tiempo en otros lugares, y creo que todos tenemos que tener en cuenta ese precepto de la Constitución, que tenemos el derecho y la obligación de defender a España, ¿no?
Alberto García Perla, reservista voluntario desde hace 9 años y cirujano maxilofacial. Gracias por estar en la tarde de COPE contándonos pues tu historia.
Muchísimas gracias.
Bueno, Daniel, Lorenzo, vemos casos, ¿no? Vemos casos de gente que da el paso, ¿no?, y que llama la atención a priori. Hay 3.000 en España de estas personas que compaginan su vida diaria con esta vocación militar, pero bueno, es llamativo, llama la atención, ¿no, Daniel?
Sí, es una vocación militar y como de servicio, ¿no?
Servicio público.
Servicio público a los ciudadanos. Un compromiso, yo creo que generoso, que está muy bien, ¿no? Me parece que es admirable.
Lorenzo, ¿a ti te han venido recuerdos de tu etapa en la mili hace 15 años?
Bueno, yo conozco alguno más, ¿eh? Conozco alguno más, algún reservista voluntario. ¿Sí? Y no sé si técnicamente yo mismo no sigo siendo reservista involuntario, ¿no? Porque cuando te licencias pasas a la reserva, y yo he visto en Ucrania combatiendo a gente de mi edad, ¿no? Es decir, que, a ver, que realmente yo creo que, fíjate, que es una buena cuestión para reflexionar acerca de la idiosincrasia que hemos dejado que se instale en el conjunto de nuestra población, de que uno solo mira por lo de uno, por lo que le interesa a uno mismo y por lo que a uno le conviene, ¿no? Ese talante, ¿no?, que creo que se ha extendido demasiado, no solo en la sociedad española, también en otras, es un talante que a la larga es disolvente no solo de la solidaridad, sino también del papel que una persona puede jugar en la vida, ¿no? Uno puede hacer la vida algo más que atenderse a sí mismo y a los suyos. Uno puede hacer en la vida también algo por el conjunto de los demás y sentir que tiene un compromiso y una obligación de servicio al conjunto, como la que ponen en práctica los reservistas voluntarios de esta manera, o se puede poner en práctica de otras muchas formas en nuestra sociedad.
Pues hemos hablado de los reservistas voluntarios aquí en la tarde, pero a raíz de esa noticia de que la mili podría estar, va a empezar a ser obligatoria si no se cubren las plazas voluntarias en Dinamarca también para las chicas, que era la noticia que hoy hablábamos en la tarde. Y a nuestros oyentes, hoy les estamos preguntando por qué es lo que han perdido así de valor y luego lo han encontrado o no. ¿Y qué es esa cosa que han perdido y que dicen, ahí va, esto me pesa un montón? Todo a raíz de que una mujer, una anciana, recuperó la alianza que había perdido hace 50 años mientras nadaba en un lago. La verdad es que es tremendo. Daniel, ¿tú eres así olvidadizo y de perder cosas y tal?
Bueno, como todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que como pierdo tantas, de vez en cuando encuentro alguna que ya se me había olvidado que la había perdido.
Más alegría,
es una gran
más
alegría.
Más alegrías. Lorenzo.
Mira, yo puedo decir algo. Yo he perdido la alianza dos veces en el agua de la piscina y en el agua del mar. De la piscina, yo mismo buceando la recuperé. En el mar fui incapaz.
Hombre, sí. A ver, es que tiene más dificultad, claro. Ahí en el mar es otro rollo, claro que sí.
Sí, sí, por tenerla demasiado holgada, ahora la llevo más justa.
Claro, mira, a mí me da ansiedad lo de la alianza, ¿sabes? A mí me da ansiedad lo de llevarla muy justa. Yo ahora me casé en octubre y me las voy a probar y no he llegado a un acuerdo aún para coger mi talla porque la de la joyería me hizo una talla y a mí no me convence porque me parece que no me la voy a poder sacar fácilmente, ¿no?
Entonces, yo la llevo al borde de la amputación.
Claro, es que ¿ves? A mí me da una ansiedad.
Nunca más.
Me da una ansiedad, Lorenzo. Urbano, ¿qué cuentan los oyentes?
Bueno, empecemos por algo que siempre viene bien encontrar, no lo dudemos. Y además, fíjate, en este caso sirve para estimular la imaginación de los más pequeños.
Yo soy de Valencia, voy todos los fines de semana. En vacaciones me gusta ir a zonas de costa y de normal cuando voy a la playa me lo quito todo. Alianzas, cadenas, pendientes. Nunca me ha pasado, pero sí que es cierto que hace ya años estábamos en Almería, en una zona de playa de allí que se llama Los Muertos. Estaba nadando y buceando mi hija con un matrimonio que eran amigos nuestros y empezaron a encontrar monedas, pero es que sacaron casi 11 euros. Y lo que no entendíamos es cómo alguien se mete en el agua con tanta moneda. Y bueno, luego nos reímos muchísimo. Se lo quedó todo la niña, que va feliz. Y decía, cada vez que íbamos a la playa, vamos a encontrar dinero. Nos metíamos dentro. Y buceábamos a ver si encontrábamos más.
Claro, claro, iban a ver si encontraban dinero. Pero ¿por qué pensaría la niña? A lo mejor es un tesoro de los piratas, aunque
¿sí?
No suelen manejar euros los piratas.
11 euros, sí, que son casi 2.000 pesetas, que dirían. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Lorenzo Silva, un abrazo, gracias.
A ti, un abrazo.
Urbano, esperamos sus mensajes en él.
607-150602.
Como mensaje que traes de la Mutua.
Eso es. No es normal que cada año te suba más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes...
¡Un premio! ¡De 15 millones de euros! ¡Y 10 premios! ¡De 1 millón!
A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive Miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Vamos a la playa. Oh, oh.
Para que luego digan que no hilamos fino en este programa con la música, ¿eh? ¿De qué crees que vamos a hablar? Bueno, este mes de agosto están previstos casi 53 millones de desplazamientos. Muchos de ellos seguramente sean a zonas de costa, en busca del mar. Pero la pregunta es, ¿cabemos todos en la playa? Bueno, yo te digo que muchas de Galicia sí, porque son gigantes y si le echas valor de meterte en el agua, se disfrutan como las que más, ya te lo digo, ¿eh? ¿Pero qué pasa en otros lugares con playas más pequeñas y masificadas? Pues lo que sabemos es que hay gente que no se la juega a no tener sitio. Para ello planta la sombrilla a primera hora, aunque no tenga la intención de disfrutar de la playa hasta bien entrada mañana. Bueno, esta práctica se está convirtiendo en la principal lucha de los playeros. Algunos, como Lidia, ya están sufriendo las consecuencias de quienes acaparan esa primera línea de playa.
Tenemos un apartamento en Benidorm. Desde las 6 de la mañana ya hay colas de gente que está esperando para salir corriendo a poner su toalla en algún sitio. Y luego, eso sí, se marchan.
Sí, yo llego por las mañanas muy temprano y suelo dejar mi sombrillita y me voy después a desayunar y vuelvo.
Bueno, evidentemente la primera no era Lidia, la Lidia era la segunda. La primera era alguien que ofrecía un apartamento turístico, que también está en auge. Bueno, atención porque parece que esto se podría terminar, ¿no? Esto de colocar la silla en primera línea de playa y luego no aparecer sin vergüenza hasta las 12 de la mañana o al mediodía. Bueno, ojo porque si eres uno de ellos, te podría salir caro esto de poner la sombrilla para coger sitio y marcharte. Podrías enfrentarte a una multa de hasta 750 euros en algunos ayuntamientos.
Pero más que la gente baja a las 7 de la mañana, esta gente mayor que no tiene nada que hacer, están jubilados y bajan, ponen la posta allí para toda la familia que luego baje. Y claro, hay algunos que se quedan haciendo la guardia y otros directamente se suben a comprar los churros, a tomar el café.
A las 8 de la mañana la playa estaba con la primera línea de hamacas y sombrillas, pero con la gente disfrutando ya de las playas desde primera hora. ¿Podría haber alguna silla y una sombrilla abandonada? Pues probablemente. Cuando sí que estas situaciones suponen un conflicto es cuando actúa la policía y se procede a las sanciones.
Bueno, escuchábamos a concejales de playas en Torrevieja, bastante enfadado, y en Benidorm, un poco más pacífica, ella. Bueno, por ejemplo, la ordenanza de Benidorm dice que son 750 euros de multa, y la de Torrox, por ejemplo, en Málaga, dice que son 300. Bueno, vaya broma, ¿eh? Por eso de dejar la sombrilla ahí en primera línea. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes.
¿A ti qué te parece
bueno,
esto?
Bueno, a mí me parece estupendo, ¿eh? Porque tú bajas a las 9 a poner tu silla para disfrutar del día de playa y resulta que hay un señor que ha bajado a las 6 y ya ha dejado todo puesto.
Se te ve indignada.
Ah, sí, a mí me molesta esto bastante.
Se te ve a un paso de crear una asociación de afectados.
Me molesta mucho, sí.
Bueno, esta no es la única multa que puede caerte en verano. Hay muchas normas poco conocidas que también pueden vaciarte el bolsillo. Vamos a repasar qué cosas conllevan una sanción, María.
Pues mira, muchas de ellas tienen que ver con prácticas que hacemos sobre todo en el coche, por ejemplo, comer o beber al volante si esto supone una distracción o una pérdida de atención a la conducción. Esto no tiene una multa específica, ¿vale? Pero si se interpreta como una falta leve de atención, puede ascender a 100 euros.
Ahora que estamos atravesando una nueva ola de calor que empieza hoy, que puede prolongarse hasta el fin de semana, la pregunta es algo muy habitual, sobre todo cuando vas a la playa. ¿Se puede conducir en bikini, en bañador o sin camiseta puesta?
Pues Israel, la sanción puede estar entre los 80 y los 200 euros siempre y cuando la prenda que lleves o que no lleves suponga un impedimento a la seguridad. Es decir, por ejemplo, si afecta al correcto ajuste del cinturón de seguridad o algo aún más típico de verano, cuando la prenda nos empieza a incomodar o incluso a rozar, que nos provoca una distracción también.
¡Qué fuerte! Bueno, vamos ahora con el calzado, claro. Chanclas para conducir o ir descalzo. ¿Eso está multado o no está multado?
Esta es la típica cuando subes a la piscina que vas en chanclas.
Bueno, pues, es que me tengo que poner los zapatos con los pies mojados.
Que tienes dudas. Pues claro. No existe un artículo que prohíba específicamente usar las chanclas o ir sin calzado, pero si un agente te para y valora que llevar el calzado o no llevarlo afecta al uso de los pedales, la multa puede llegar a los 80 euros. Qué poca broma también.
Bueno, parece que no solo tiene que tener cuidado el piloto, porque los acompañantes que van con él también tienen que tener un comportamiento ejemplar, ¿no? Yo me pregunto, esta típica imagen que vemos en coches a veces, que es que alguien pone los pies en el salpicadero o que va súper recostado en el asiento del copiloto, ¿esto podría tener sanción también?
Pues ya te digo yo que sí, porque la multa puede llegar a los 200 euros. Pero además, si este acompañante se pone así pesadete, con besitos, con gestos...
O sea, no se puede tener una conducción de amor loco, ¿no?
No se puede tener, vale. Hay que ser responsable al volante. Si crea alguna situación también de enfado, por ejemplo, las típicas broncas gordas,
típica bronca que tienes conduciendo, ¿no?
Pues puede enfrentarse a sanciones de hasta 500 euros si se considera que estas actuaciones han puesto en peligro la conducción. Pues claro, sabes, te distraes.
Si ves que estás con tu pareja o con un amigo y estás teniendo una bronca, pues di, mira, yo luego discutimos porque no me quiero enfrentar a 500
cuando
pavos
paremos
de sanción. Bueno, María, y ahora que empieza agosto y mucha gente empieza sus vacaciones, claro, deben tener algo en cuenta a la hora de colocar maletas, sillas, sombrillas. Hablamos no de la playa, sino en el coche, en ese maletero que a veces parece que cabe todo ahí.
Pues esto que me preguntas es muy importante, porque cuando vamos de viaje parece que si no hay sitio en el maletero lo metemos todo atrás, y no, porque los artículos 14 y 18 del Reglamento General de Circulación se aplican multas de hasta 200 euros por colocar maletas u otro tipo de enseres de gran volumen sin que haya elementos de sujeción. Y ahora que hablamos de cosas que llevamos en el coche, ¿sabías que llevar ambientadores en el retrovisor te puede costar 200 euros de sanción?
Ahí va, pues tengo yo uno de vainilla. Yo tengo en el retrovisor uno de vainilla, la medida de la Virgen del Pilar, un rosario, una concha del Camino de Santiago y un trozo de y un poco de lavanda colgado.
Todo tipo de souvenirs. Pues yo te recomiendo que vayas quitándolo, ¿eh? Porque como te paren y consideren que el ambientador o todo lo que tienes ahí colgado te afecta al campo de visión, pueden sancionarte, así que igual es el momento.
Al margen de los coches, hay sitios donde, yo siempre he escuchado esto, pero no sé si es verdad, te pueden multar por ir sin camiseta, por ejemplo, por la calle en verano, lo típico que vas a la playa y dices, pues mira, ya me va dando el sol y te voy sin camiseta.
Pues sí, hay algunos sitios donde andar sin camiseta te pueden multar por ello. En Barcelona, por ejemplo, tal como lo establece su ordenanza municipal, ir sin camiseta o en bañador fuera de las zonas de playa, pues puede estar sancionado con hasta 500 euros. Es mejor no arriesgarse, claro.
Y las conchas, por ejemplo, las conchas de la playa, que es algo que se hace mucho, esto de buscar conchas que sean bonitas y llevártelas a casa,
¿de
acuerdo?
Lo típico que te llevas de recuerdo.
Y bueno, que yo la cuelgo encima en el retrovisor de concha.
para añadir más, bueno, pues en Canarias y Baleares, esta acción tan típica de los niños y de los no tan niños, ¿mm?, puede costar hasta 3.000 euros.
¿Qué me dices?
Quizás sea mejor optar por otro souvenir, ir a la tienda a comprar otra cosa.
Bueno, y muchas veces, claro, es que tal y como viene en el guión, es como aceptar que yo lo hago, ¿no? Voy a leerlo tal cual el guión, ¿eh? Que esto lo he escrito yo. Muchas veces en la playa no tenemos un baño cerca y para poder hacer nuestras necesidades acudimos al mar.
Pues sí.
Bueno, ¿esto tiene alguna consecuencia?
Sí, claro que tiene consecuencias. Y la próxima vez te va a ser mejor buscar un baño, porque por muy lejos que esté, en Málaga, por ejemplo, se sanciona con hasta 300 euros.
Pero una cosa, vamos a ver, ¿cómo sabe, yo pienso, cómo sabe la policía que alguien está meando? Por ejemplo, que dice, ahí va,
no lo sé.
Mira ese seguro que está meando porque se ha metido solo hasta el ombligo y ha salido otra vez. Desgraciado.
Yo creo que se ve de lejos, ¿eh?
No,
¿quién va con intenciones?
Como el mito este de las piscinas, de que se pone todo rojo, azul.
Sí, va a hacer lo mismo. Bueno, te voy a contar otra multa curiosa que
venga,
no te esperas seguro.
Me estás amargando el verano, pero sí.
Sí, yo creo que no salimos del estudio este verano. Es la de utilizar gel o champú en las duchas públicas de la playa. Esto que ya sales de la playa y aprovechas
pues
para ducharte,
pues ¿no? Una duchita. Me parece una guarra. guarrada.
Es una guarrada.
Es una guarrada.
Es una guarrada porque luego ese agua cae también a la arena.
Qué guarrada.
Bueno, sí. Pues la cuantía puede variar en función de cada municipio y su ordenanza municipal, pero la sanción en algunos casos podría llegar hasta los 750 euros. La prohibición está regulada por la Ley de Costas 22 de 1988 y no se puede usar jabón para limpiarse en el mar ni tampoco las duchas de la playa, claro, es obvio.
Bueno, eso sí que parece de sentido.
Es una cuestión de respeto.
María, no te vayas. Oye, estamos hablando hoy con nuestros oyentes de esas cosas que han perdido alguna vez. Tú a raíz de que una anciana perdió hace 50 años, ¿sabes, María? Una, sí, su alianza de boda. Y la volvió a encontrar. La perdió nadando y la ha vuelto a encontrar.
Menos mal.
50 años después. Tú eres muy de perder cosas. ¿Has perdido algo de valor?
Yo, mi madre seguro que si escucha se va a enfadar. Pero yo perdía los pendientes todos los veranos en la playa. ¿Todos? Las típicas perlas. Bueno, yo he perdido pendientes. O sea, el mar está lleno de mis perlas.
¿Y con cuánta valoración económica podríamos hacer
esos
pendientes?
Bueno, era pequeña. No creo que fuera mucho.
Bueno, no crees que fuera una
ingente
cantidad.
Pensar que no era mucho.
Pues de pendientes y otras cosas que perdemos en la playa estamos preguntando a nuestros oyentes, Urbano.
Bueno, pues no sé si recuerdas tú esta canción, Israel. Es importante en el tema a tratar.
No te olvides la toalla cuando vayas a la playa.
Efectivamente, o sea, es importante no olvidarse la toalla, pero también no olvidarse las cosas encima de la toalla, sobre todo si la vas a sacudir.
Hola, gente, gente. Yo perdí el conil de la frontera en la playa. Me fui a tomar el sol y para echarme crema me quité todos los anillos, los dejé encima de la toalla.
Ostras.
Un tesoro de Cartier y un montón más de anillos de oro. Y cuando me fui, después de pasar toda la tarde, sacudí la toalla, me fui y por la tarde y a última hora me di cuenta. Y bajé y los encontré.
¡Hola!
Mi familia al lado se habían puesto allí.
Giro,
estaban
¿eh?
Ahí debajo de la tierra.
Era sí, giro,
ahí estaban.
Sí, sí. Qué giro, señor. Muy bien. Oye, esto es Puturru de Foix.
Puturru de Foix. Sí, sí. De Zaragoza era. ¿Sí? Si no recuerdo mal. Pues bueno, pues eso. Más olvidos en el 607-150602. Ahí, enviarnos vuestras notas de voz y decirnos qué te dejaste y qué encontraste. O qué encontraste sin habértelo dejado.
Y esta historia de la señora, me cuesta creerla, ¿eh? 50 años después encuentras la alianza. La gente, yo creo,
tuvo que estar con alguna para que ayuda. De ellos. Alguna ayuda.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los... scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión...
Tranquila. Yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro. Genci se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genci. Y hazlo ya.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Parecía que iba a haber una guerra comercial hasta que Donald Trump decidió bajar de ese 30% de aranceles a la Unión Europea.